Seguimos con María Simón, Diego Saas Gebergato y Juan Gavito. Ahora vamos a salir de nuestro país, pero nos quedamos acá nomás. Vamos a Argentina, que continúa sacudida por las protestas de policías por reclamos salariales y los saqueos que han venido luego a cientos de comercios. Hay saldo ya de muertes, ¿no? 6 personas fallecidas en estos incidentes en los últimos días. La huelga de los policías comenzó en Córdoba el martes pasado y se ha replicado en decenas de provincias. El jefe de gabinete del gobierno de la presidenta Cristina Fernández, Jorge Capitanich, vinculó ayer el conflicto policial con procesos de desestabilización y una clara intencionalidad política de provocar, según dijo. A su juicio, los disturbios han seguido un patrón similar en todos los casos, al comenzar con una huelga de policías que es aprovechada por bandas organizadas para asaltar comercios.
Nos sentimos consternados muchas veces por episodios de esta naturaleza que tienen, en definitiva, ponen en vilo a las sociedades, a los pueblos de cada una de las provincias argentinas por acciones deliberadas e intencionadas de grupos que pretenden generar caos y zozobra.
Desde el Ejecutivo Nacional, desde los gobiernos provinciales, se ha advertido a los policías que las demandas deben ser resueltas a través del diálogo y no mediante paros. Hoy más temprano, nuestro corresponsal en Buenos Aires, Fernando Gutiérrez, nos daba un panorama de cómo se vive por estas horas este tema, justamente del otro lado del río.
Lo cierto, Emiliano, es que son horas de gran zozobra en la Argentina, después del efecto contagio que siguió aquella huelga policial de la provincia de Córdoba y que se extendió a casi todo el país. Ayer se decretó esta mejora salarial que les comentaba en la provincia de Buenos Aires, que es la más grande del país, donde se encuentra la zona caliente del conurbano, pero las autoridades consideran que el hecho de que haya habido un acuerdo salarial con la policía no es suficiente de por sí para garantizar que no haya saqueos, así que en este contexto se ha reforzado el patrullaje con la participación de la Gendarmería Nacional.
Heber, y todavía empezamos contigo.
Bueno, yo confieso que la Argentina vive horas aciagas. Me pareció alarmante ver ayer a un cuerpo policial, armas en mano, en estado deliberativo. La sensación que uno tenía, a pesar de que era el programa de Morales Solá, el que yo miraba que tuvo una actitud muy calma, muy contemporizadora, seguramente asumiendo la gravedad del momento, aún con esa conducción, uno tenía la clara sensación de que la Argentina estaba a un paso del caos, ¿verdad? Y bueno, y es verdaderamente asombroso que un país de la potencia, de la fuerza de la República Argentina esté viviendo estas circunstancias. Yo creo que hay muchas explicaciones. No es una casualidad que hace unos años la Argentina haya tenido decenas de miles de muertos en un enfrentamiento civil donde se encontraron dos bandos y se enfrentaron y se mataron sin ningún respeto por la vida de nadie.
¿A qué época estás aludiendo ahí?
Estoy aludiendo a la dictadura y a la represión posterior, y al comportamiento general de la guerrilla y de la antiguerrilla y de todos los sucesos vividos por la Argentina en los últimos 50 años. Que es una historia de violencia. Feynman escribió un formidable libro, llama La sangre de los otros, donde demuestra con qué facilidad los argentinos brindaban sus venas en función de sus ideas, de sus esperanzas y de sus dogmas, con estos resultados, ¿verdad? Argentina, que en 1913, durante la Guerra Mundial, era un país que económicamente era mucho más fuerte que Suiza, por ejemplo. Hoy tiene un séptimo del producto suizo. Argentina, que en 1900, durante la Primera Guerra, duplicaba, multiplicaba en 5 el producto japonés, hoy tiene un octavo del producto japonés. Hay pocos ejemplos en el mundo, seguramente Uruguay lo acompaña en ese aspecto, donde un país haya retrocedido desde el punto de vista de su producto de la manera que lo hizo la Argentina. Y esto que está ocurriendo es una consecuencia de un país que perdió el norte, ¿verdad? Yo lo veo claramente así y me parece lamentable.
¿Otros enfoques?
No, yo tengo más preguntas que reflexiones, ¿no? Hace poco se conoció que murió un subcomisario en Chaco. se estaba achacando a la propia policía estar atrás de los saqueos. Uno intuye que si muere un subcomisario en medio de los saqueos es porque la policía tampoco está atrás, o por lo menos la gran parte de la policía, quizás algún grupo más corrupto. También desconozco el trasfondo de los reclamos de las policías. No sé hasta qué punto están sindicalizados, por ejemplo, en Argentina. Y si eso es una olla de presión, el hecho de no tener mecanismos más flexibles
de negociación.
También desconozco eso. Seguramente la paranoia por parte del gobierno, echándole culpas al masismo, como se ha escuchado últimamente, tiene que ver con esa cultura.
Al masismo. A Sergio Massa y su gente.
Exactamente. Tiene que ver con esa cultura de enfrentamiento que describía Heber recién, ¿no? Siempre todo el extremo, ¿no? Si pasa algo, la respuesta más fácil es que tengo un enemigo enfrente que me quiere hacer algún tipo de daño.
¿Enemigo enfrente o enemigo adentro? Porque
o enemigo adentro.
Más de uno de estos episodios de las últimas décadas ha venido de adentro del propio justicialismo, ¿no?
Claro, bueno, lo hace el justicialismo también, ¿no? Claro. Es tan amplio que...
Pensemos, por ejemplo, en la matanza de Ezeiza, cuando volvió al país Juan Domingo Perón, ¿no? Vaya si fue aquello crudo, sangriento, vaya si fue difícil de entender desde acá, pero ocurrió. Bueno, podríamos citar la caída de Fernando de la Rúa a fines del 2001, en medio de un caos social caracterizado, entre otras cosas, también por los saqueos y la violencia.
Que se vayan todos. Saqueos que se repiten del año pasado, del año anterior. Yo tengo mi primer memoria de saqueo es la del 2001, en plena crisis. Recuerdo la imagen de un comerciante chino llorando frente a cámaras mientras atrás pasaba gente con árboles de Navidad a los hombros y televisores y demás cosas. También es parte de una lógica que uno a veces no comprende, ¿no? Esa es la que describía Heber, ¿no? Extrema que se da en Argentina, que llega gente que no tiene necesidades a veces de ir a saquear supermercados, que ante la más mínima ventaja lo hace, ¿no? A veces fogoneado por intereses externos y a veces por esa lógica que tienen.
Sí, sí. Difícil pasarlo en limpio, ¿no? Porque las teorías hablan a veces del narcotráfico. Ahora mismo se piensa o se invoca que puede haber bandas de narcotráfico involucradas en el alimento de este tipo de revueltas o de facciones, por ejemplo, del propio peronismo, ¿no? ¿Cuántas teorías hay?
Sí, está claro que la Argentina tiene vastos sectores sociales que viven en un estado de anomia, es decir, no reconocimiento ni respeto de las normas, por decadencia, en primer lugar, de valores éticos, y en segundo lugar, por muchos años de manipulación política de esas situaciones y de esos grupos de personas.
Permítanme una interrupción más para citar otro antecedente, los piquetes, ¿no? Los piquetes son una institución en la República Argentina desde hace cuántos años.
Criadas por ellos.
Exactamente. Entonces, estas acusaciones cruzadas de intereses políticos de determinados agentes, digamos, de uno y otro lado, parece que pueden tener algún fundamento. Habría que estar allí. Pero yo quiero enfatizar dos cuestiones más. Es decir, una es hasta qué punto esa pulseada entre el gobierno central, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales es así claramente basada en intereses políticos contrapuestos, está perjudicando a la Argentina como nación. Es decir, eso de que se están mirando unos a otros, es decir, no, te toca a vos, salí vos, reprimí vos, mandame la gente, es una cosa inconcebible, mientras la Argentina se acerca cada vez más al precipicio. Creo que es una enseñanza que de alguna forma nos debería interesar, en la medida que toda fragmentación del poder legítimo tiende a diluir, digamos, su ejercicio oportuno, y eso no es bueno. Y por último, el tema ya tocado del derecho de la policía a sindicalizarse y a protestar, que lo considero legítimo, pero que es indudablemente que eso es con el límite, digamos, del no abandono de la función, y por supuesto con el límite de la incompatibilidad con el uso de la fuerza, porque el pacto social implica que nosotros hemos confiado a una fuerza pública que nos representa a todos para actuar en representación de todos cuando nuestro legítimo gobernante dice actúen. Si ese pacto se rompe o si esa obligación se incumple, el pacto se rompe, entonces ahí sí que vamos rumbo a una ley de la selva. Eso creo que es válido en Argentina, en Europa y en Uruguay también.
Sin duda.
María.
yo me, perdón,
sí.
Escuchando al compañero decir una cosa muy importante, la Argentina es un país que perdió el sentido del respeto a la ley, por múltiples razones que sería muy largo explicar aquí. En 1989, poco antes de fallecer, Carlos Nino, el filósofo, el político argentino más importante de los últimos 200 años, por decir poco, escribí un libro que se llama La Argentina, no exactamente el título, no lo recuerdo, Al borde de la ley, donde él dice que el gran drama de Argentina es que todos perdieron el sentido de respeto a la norma. Es un país anómico. Por eso tú citabas la palabra y
es exactamente. Perdón que complemente. El sentido del respeto y entender cuál es el valor de respetar la norma. No se entiende.
Nadie, ni los sectores gobernantes, ni los sectores no gobernantes. El irrespeto a la ley es un valor cultivado por la Argentina. Y las consecuencias de perder el sentido de nación, que va anexo a la anomia, es lo que le está ocurriendo a la Argentina en este momento.
Me obligan a reflexionar un poco a favor de la Argentina, porque si no, esto no tiene gracia. Pero voy a empezar por una anécdota más bien graciosa. Una vez hace tiempo, yo venía en un avión de Air France, es decir, que más bien el pasaje era francés, que pasó por Buenos Aires y después seguía a Montevideo, y la Argentina tenía una de sus tensiones con Inglaterra, por las Malvinas, y por eso no dejó bajar a los pasajeros del France en Buenos Aires. Y la gente, cuando se queda un rato medio largo dentro de un avión, se pone nerviosa, se empezó a desesperar, protestar. Entonces salió el jefe de cabina y les dijo, en francés, dijo, la Argentina, ustedes saben, es un país surrealista. Y los franceses, con esa referencia cultural que más o menos los orientó, se quedaron bastante tranquilos. Porque claro, no era ni siquiera contra ellos. La Argentina es un país surrealista. Pero no nos podemos conformar con eso. Yo a veces, muchas veces siento desorientación, me cuesta, pero no quiero intelectualmente ponerle el intelecto al costado y decir, la Argentina, ustedes saben, es un país surrealista, porque en primer lugar la Argentina está ahí. Nuestros destinos están altamente ligados y tiene una cantidad enorme de diferencias con el Uruguay que apenas uno se aleja un poco, apenas la mira desde Europa cercana, desde España mismo, que puede, todos nos conocen más que nos conocen, empezamos a parecernos tanto, porque hay un solo teatro rioplatense, hay una literatura rioplatense clarísimamente, hay una cultura bastante buena, bastante de muy alta calidad, y que muchas veces es común. Y dependemos uno de otro económicamente, nos guste o no, sobre todo nosotros de ellos, así como la Luna orbita en torno a la Tierra, porque somos más chiquitos. Se diversificó muy bien, se diversificó mucho y eso es muy bueno, pero nuestros destinos están cercanos y esta dificultad en entender a la Argentina tendríamos que profundizarla más, porque hay quien ha dicho, quien no entiende el peronismo no entiende la Argentina. Entonces yo no entiendo la Argentina, pero gran parte de los argentinos tampoco, porque uno está dentro de ese fenómeno y es difícil entenderlo.
María,
si cambia el sindicalismo, por ejemplo.
Alguien dijo que los argentinos del peronismo ni aprenden ni olvidan.
Es buenísimo. Y hubo un artículo hace poco que decía, y el peronismo no se sabe dónde vino, lo deben haber hecho los mismos que hicieron Machu Picchu, es decir, los extraterrestres. Pero yo digo, todo el chiste es fácil y es fecundo, es gracioso y no, nadie se va a ofender por eso, pero también tiene logros. Por ejemplo, un sistema educativo que más o menos concomitantemente con el de Varela Sarmiento. Asuntos buenos en el tema de nuestras dictaduras recientes, que aquí hemos sido tal vez menos activos en la Argentina en la investigación de hechos que van en contra de la humanidad, y eso es así. Algunas actitudes francas que a veces después le salen mal, pero por ejemplo en los impuestos, en la política de tasas a las actividades agrícolas que ya podrían calificarse de extractivas y que deja un poco para el país, bueno, que dejen de otra manera. Hay algunas actitudes francas que yo creo que son interesantes, y unos resultados que obtiene con políticas profundamente heterodoxas, pero que por ahora no le está yendo tan mal, si miramos las cosas macro. Todos tenemos miedo, además, por la Argentina. Además de no entender, además de tener perplejidad, tenemos un miedo bárbaro, porque sabemos que si a la Argentina le va mal, a nosotros también. Eso yo creo que tenemos que llegar a establecer una relación mucho más estable, cosa que es difícil porque la Argentina misma es poco estable, pero pero si pudiéramos participar en una mayor estabilidad, sería bueno para todo el mundo y para la región.
Sí, pero eso...
Digo, yo sé que...
Eso
sé
sí que es un sueño, me parece, difícil, ¿no?
Pero mirarla y decir, no lo entiendo, los argentinos son así, claro. No puede ser.
Ahora, yo coincido contigo en una cosa que es clave. Decir, los argentinos son anómicos, como decíamos, no es una explicación que finalice el tema.
No, claro.
Es solo un diagnóstico que obliga a explicarse por qué ocurre eso. ¿Por qué la Argentina, que a comienzos del siglo XX era una potencia mundial con un futuro luminoso, terminó siendo un país frustrado, con una cuota de violencia terrible, con un sistema político absolutamente inestable?
Seguramente ese... porque cuando nos parecía tan bárbaro y con ese futuro tan luminoso, había en su interior enormes desigualdades y enormes tensiones.
Ahora, no es fácil
que después salieron
eso.
A luz.
Es uno de los enigmas históricos, ¿no?
Digo, no puede ser que
la Argentina
perfecta.
Sufrió una involución de ese carácter.
Seguiremos pendientes de este tema, que hoy tiene un día crítico, casualmente cuando se cumplen 30 años, 30 años. De la llegada al gobierno de Raúl Alfonsín, ¿no? El presidente de la democracia recuperada. Hoy, casualmente, para conmemorar aquel acontecimiento, la presidenta Cristina Fernández tomó una medida que no es frecuente en ella, convocó a todos los expresidentes a participar de un acto justamente de recuerdo y de festejo. Claro, el día no termina siendo el más apropiado y está lleno de interrogantes.